Tertulia de viernes con Rosenkopf, Maggi, Volonté y Tornaría. Ahora para hablar de educación y de un debate de esta semana. Los profesores de música, de educación musical, se concentraron el martes en la puerta de la Ciudadela para reclamar la continuidad de la asignatura llamada Educación Sonora y Musical en tercer año de liceo, una materia que, según la reformulación 2006, pasará a ser un espacio extracurricular, es decir, optativo. Los docentes aclararon que no es una lucha por conservar sus fuentes de trabajo, sino una lucha para evitar que se cercene el derecho a una educación integral. ¿Es importante la educación musical, la materia de educación musical en el liceo?
Personalmente creo que sí.
Carmen, dale.
Creo que hay dos problemas con esta decisión. Siempre tomar decisiones sobre qué va, lo hemos comentado muchas veces acá, y qué no va, genera problemas, porque las corporaciones, y en este caso son corporaciones profesionales, que a nivel de educación media funciona terriblemente, no en primaria, hace que todo el mundo quiera más horas para su asignatura. Como decía escribía Julio Castro, la gran diferencia entre un maestro y un profesor es que al maestro lo que más le importa es el estudiante y al profesor lo que más le importa es la materia, la asignatura. Entonces, bueno, hay mucha presión porque quieren más horas lo de historia, más horas lo de filosofía, más horas esto, más horas lo otro. Bueno, ese es un problema que siempre cualquier autoridad educativa tiene. Ahora, a mí me parece que el área de expresión, que no consiste solamente en el tema educación sonora y musical, sino también plástica, escribió Maggi, editorializó hace unos números del diario El País sobre el tema, y también recreación, educación deportiva, gimnasia, danza, es toda una dimensión del ser humano que no debería dejarse en segundo nivel, no debería dejarse en segundo plano. Y sobre todo, tengo algunas cuestiones, evidencia empírica. Esa área de expresión, conformada por plástica, música y recreación, deporte, ha sido un factor en todo el país, esto está estudiado, de retención de estudiantado en educación media. Ajá. Uno de los grandes problemas de educación media es que no puede retener al estudiantado, solo le sirve por ahora un 35% del 100% que entra, porque entra, sale de la escuela y va a educación media, pero después se va por otra puerta. Entonces, eso me parece que es complicado. Esa es una razón práctica. Otra razón tiene que ver con lo pedagógico y lo conceptual en la integralidad de la formación de una persona. Es bueno que alguien en su educación, sobre todo en esta primera educación postescolar, tenga el componente de manejo de su cuerpo, de manejo de los ruidos, de manejo de los sonidos, porque eso forma, como insiste Maggi permanentemente, algo que tiene que ver con la cultura de un individuo, que es tan importante como otras tantas cosas materiales que rodean a un individuo.
Según advirtieron los profesores.
Tercer elemento, que es grave y es absolutamente práctico. Cuando ya experimentamos planes de este tipo. En el plan 86, que era excelente, había varias materias optativas. Si nosotros tuviéramos liceos o escuelas de UTU de enormes dimensiones y cosas por el estilo, eso sería posible. La materia optativa implica, la que sea, que el grupo se abra. El grupo que ocupa un aula se abre en una, en dos o en tres opciones. El tema es que después las opciones, por problemas edilicios, no son reales. Y uno tiene que pasar por los salones y decirle a los chiquilines, mire, como tenemos dos salones, acá hay dos opciones. Vota por una o vota por la otra. Entonces, siempre esto plantea, y va a seguir planteando, porque no sé cómo lo van a hacer, un problema operativo. Los que elijan música, ¿a qué salón van a ir?
Los profesores que han estado haciendo estas movilizaciones, por ejemplo, Alfonso Méndez, han destacado que esta línea viene profundizándose, porque en 2005 ya se había eliminado la asignatura en cuarto. Ahora se le estaría eliminando en tercero. Dicen además que se han desoído las resoluciones de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, donde se estaba a favor de mantener esas dos horas de música en tercer año. Yo hago un comentario literario previamente cuando están a monte Don Quijote y Sancho, y se espanta Sancho porque se escuchan chirimías y instrumentos y cantos. Lo tranquiliza Don Quijote diciéndole: no temas, Sancho, donde hay música no hay cosas malas.
Sí, Juan.
Entonces, en términos generales, yo no sé del término práctico qué dificultades han tenido para hacerlo. Yo creo que el deporte tiene que estar articulado en todas las instituciones de enseñanza, que tiene que haber lugares donde practiquen deporte y no con una túnica y una moña azul haciendo flexiones. Y lo mismo en materia de música, tiene que estar dado música. Este es un país que canta, es un país musical.
Tenemos
el carnaval. Hoy se larga toda una jornada de tango. Yo creo que hay que buscar la fórmula que la música tenga una presencia como tiene que tener el deporte.
No, este es el problema siempre de las prioridades. No es que sea bueno ni malo. Se plantea como bueno y malo, siempre va a resultar que es bueno. Casi todo es bueno. ¿Qué es lo que está mal? Que se aprenda. Nada. Lo que yo quiero saber es cuál es primero. Y eso es lo más, lo que tiene que decidir cuando alguien tiene medios restringidos. Yo que pertenezco a la clase de los tapias, una oreja tapada y la otra que no me funciona, no soy muy partidario de la música, porque pasé por secundaria donde cantábamos y teníamos que ver con la música, y ni siquiera una relación personal tan linda como la que tengo con mi nuerita Silvia Meyer hace que se me destapen los oídos del primus.
Pero pienso que a
los muchachos que les interesa la música habría que conseguirles un lugar donde poder reunirse con un profesor y aprender cosas y estar en lo suyo. Eso me parecería muy bien. Me parece que es mucho más importante desde el punto de vista social que los muchachos hagan ejercicio, no de túnica y moña, sino que hagan ejercicio de verdad, que se gaste la plata primero para tratar de hacerles hacer este ejercicio, porque el que no lo hace tiene una tara que le acorta la vida, ¿no? Todos sabemos que no precisamente ser deportistas ni entrar en competencia deportiva es otra cosa que ni siquiera es bueno para la salud. Lo que yo digo es mover un poco el físico, aprender a andar en bicicleta, a caminar, a saber lo saludable que es mover las tabas. Y eso es imprescindible que se haga en secundaria, como tantas otras cosas. No sería bueno que aprendieran a manejar auto. No sería bueno que aprendieran a manejar una computadora. Hay muchas cosas. El problema es un problema de prioridades. En el fondo no me atrevo a decir lo que hay que hacer.
Hay un tema que lo maneja muy bien Geberrit en un libro precioso que se llama Educación por el Arte, en donde dice que muchas veces los sistemas educativos muy intelectualistas descuidan enormemente la educación a través de los sentidos. De los sentidos, de la vista, del tacto, del oído, del gusto, y bueno, yo me interesé mucho por esto, y yo creo que eso lo hace muy bien primaria, desde que son chiquitititos, los gurisitos están, y la gurisita aprendiendo ritmo, generando sonido, y quizá en esta nueva concepción de enseñanza de la música o de sensibilización de la música, tú no serías un tapia, Maggi, porque una persona que está inquieta por las letras, por el teatro, por la cultura, no puede ser un tapia para la música. Me consta que no lo sos, además. Entonces, yo averigüé y me dijo un médico en una ocasión muy triste para mí, que tenía una persona en coma, me dijo: mirá, háblenle a esa persona, porque el sentido, el oído, es el primer sonido, el primer sentido que se activa. Por eso los bebitos reconocen las voces, no solamente de la mamá, porque también emplean el olor y sienten el olor a la mamá, sino que empiezan a reconocer a otra gente, no por la vista ni por el intelecto, sino por el oído. Pero también, me dice esta médica, es el último sentido que se apaga. Aún en situación de coma, aún en situación de fuera del mundo, el oído sigue funcionando. Entonces, esto tiene bastante que ver con la música, tiene bastante que ver con la sensibilización musical.
Yo era...
Muy lindo lo que dijiste,
Carmen.
Lindo lo que dijiste,
claro que muy lindo
lo
que dijo Carmen.
Pensando, Carlos,
dijiste una cosa preciosa, pero además veamos un aspecto práctico. En los últimos años, la música para los jóvenes
es muy
Exactamente, muy Carmen. Porque inclusive hoy le abre puertas al mercado de trabajo.
Totalmente
como
de
no abrió puertas totalmente hace unos años. Quiere decir que yo, respecto de la música, cuando uno ve hoy los conciertos fenomenales dominados por los jóvenes, lo que ahora el intendente Carmelo Vidalín organiza con todos los jóvenes, donde se dan cita miles y miles, allí pasa que hay escuchas que van a disfrutar de la música y van a bailar, pero hay muchísimos jóvenes. Los que ofrecen la música son jóvenes, que es su medio de trabajo. Quiere decir que hay un aspecto muy práctico, muy concreto, porque todo lo lindo lo dijeron ustedes. Yo quería simplemente, Emiliano, dejar bien en claro que la música debe no solo mantenerse en forma fija y no opcional, porque muchas veces también hay jóvenes, una chica o un muchacho, que no sabe que dentro de sí tiene una vocación y tiene una sensibilidad. También se despiertan. Lo opcional lleva que al que le gusta y se siente con vocación va, pero se pierde aquella chica o aquel muchacho que lo tiene y no le han enseñado a descubrir la sensibilidad de cada uno.
Yo creo que la función social que tiene la música en este momento, no en otros tiempos, pero particularmente en este momento, en los asentamientos, en el suburbio, en los barrios humildes,
totalmente
por generación espontánea y a veces con algún mínimo de apoyo a través de un docente, se forman. Hay 400 coros de la tercera edad. Hay murgas de niños, hay varias murgas por barrio, sí. Hay cumbia villera y cumbia de la otra.
Y bandas de rock cuántas,
y bandas de rock cuántas. Es decir, que cuando yo decía que el Uruguay canta, es porque hay una eclosión musical donde la gente se expresa y además dice y hace comentarios. La letra de murga a veces son editoriales, que es cuando es difícil ponerle letra. No vive.
Y agregaría,
¿por qué se miran entre ustedes y nos dejan a
porque
todos?
Porque somos burgueros,
Mauricio.
Porque hicimos letra de murga y a veces son editoriales y no es fácil de escribir.
Mauricio, terminamos. Digo esto, Mauricio, que Gardel es uruguayo, Zitarrosa es uruguayo, Jaime Ross es uruguayo, también a través de la música popular y de la otra, nos hemos dado a conocer en el mundo. Tenemos expresión universal en materia de música.
Te puedo contar una anécdota,
sí,
que te la vas a llevar para siempre.
Nos deja Emiliano, dale.
Mira, lo que significó para mí un himno que oí en circunstancias muy especiales. Estábamos bajo tierra en Paso de los Toros, en el 80 y poco, el Pepe, el Nieto y yo. Entonces, todo era sombrío, teníamos 1,80 m x 60 cm. Y de pronto oímos un coche parlante donde estaban tocando algo que nos cambió la vida, algo estaba pasando. Estaban tocando la marcha de los tres árboles. Eran las elecciones internas de los partidos y estaba cambiando algo.
Bueno, escúchame.
Y esa fue la primera noticia que tuvimos escuchando la marcha de los tres
árboles. ¿Yo qué hago? Yo, Mauricio.
Pero hay que invitarlo a cenar también.
Oíme.
¡Qué bueno!
¿Oíme qué?
Oíme. Simplemente eso, oíme.
Y Alberto te oye. Conmovido.
No,
totalmente.
Entre los otros candidatos que
tienen, el tango rompe el silencio.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Viste que se ha ido corriendo el eje, ¿no? El eje de Carlos, Mauricio, ¿eh? Tanta amistad, tantos años. Ahora resulta que es Mauricio Alberto, ¿eh?
Sí, pero estamos en un proyecto común.
Tenemos una columna blanca, lo estamos invitando.